Pues viene, Fernando, los líderes de la bancada republicana han estado operando en Washington bajo una agenda muy diferente, unos 180 grados en dirección contraria. Ellos sostienen hoy, como lo han hecho siempre, pues que hay que ratificar el cierre de la frontera, ¿no? La política de cierres, de sellar, clausurar la frontera. Particularmente siguen insistiendo en la necesidad de continuar la política del título 42 impuesta por Donald Trump, esa política de deportar de manera express con el asunto, la justificación o el pretexto de la pandemia, seguir construyendo el muro, etcétera, como precondición antes de hablar de reformas a la ley, antes de hablar de reformas a las agencias. Su narrativa es que la frontera es un caos, que está sin control. Así que la pregunta es para ti, Fernando, ¿cómo se reciben estos discursos en la frontera y cómo esperan ganarse en el Senado gente de la fracción republicana si esta es la retórica que domina?
Mira, primero sí quiero comentarte que en el 2019 esta legislación metida por la congresista Verónica Escobar pasó la Casa de Representantes, o sea, pasó esa parte del Congreso. Quiere decir que ya hay un precedente en donde sí se apoyó esta, en general esta, este tipo de legislación de responsabilidad y rendición de cuentas. Segundo, te platico que en la versión original que se introdujo en 2014 con el congresista Beto O'Rourke, también había un congresista del sur de Nuevo México republicano, Steve Pierce, que era copatrocinador. O sea, esta legislación desde sus inicios tuvo un ángulo bipartidista. Y cuando digo esto es porque esta legislación en sí, cuando ya la revisas, cuando la ves, tiene más que ver con reformas a la policía, police reform, que le llaman, que con migración. O sea, estamos bien claros de que está conectado, los asuntos en la frontera se conectan en todos de una u otra forma, pero esta legislación lo que está planteando es balances, chequeos, derechos humanos, derechos civiles, participación comunitaria en el diseño de políticas de policíacas en la frontera. Entonces, realmente tiene más que ver con esa reforma policíaca que la reforma migratoria. Entonces, la red fronteriza ha tomado dos caminos. Por un lado, apoyamos completamente, hemos empujado la reforma migratoria, 11 millones de personas tienen que ser legalizadas, tienen que reunificarse familia, pero por otro lado, casi casi independiente que ello, tiene que darse esta reforma, porque no importa la situación y el estatus legal de un migrante, la patrulla fronteriza tiene que respetar sus derechos y su dignidad. Y eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando como narrativa, ¿verdad? A contraposición de esta narrativa falsa que están promoviendo de que la frontera está fuera de control, lo cual no es cierto. Los últimos números han dicho precisamente lo contrario, que la patrulla fronteriza ha sido muy efectiva en detener y contener y expulsar y deportar a millones de personas, pero lo ha hecho violando los derechos humanos. Y creo que ahí es donde nosotros sí vemos una oportunidad.
Pues ya que estás en la línea telefónica, si gustas comentar sobre los otros dos temas que tenemos en el sobre la mesa para esta edición de inmigración y a manera de conclusión, Fernando, hace unos minutos acabo de platicar con el senador Bob Menéndez, el senador que ha estado metido muy de cerca en los trabajos de elaboración de los diferentes planes de inmigración dentro del Senado, y dice que pues básicamente en estos momentos le están apostando a un plan de inmigración con ruta a legalizar y a naturalizar a millones, ¿no? Pero si esto es de alguna forma bloqueado por la parlamentaria del Senado, que ya están trabajando a todo vapor sobre un plan C, mismo que incluye estatus condicional para más de 7 millones, permisos de trabajo, permisos de viaje, acceso a atención médica, que esto está a punto de darse a conocer para que esté listo el momento de votar el paquete grande. ¿Cómo recibes este último plan, los detalles del plan C que se conocen?
Mira, y cuando se dice que algo es menos que nada, puede ser muy peligroso. Y cuando te digo así es porque tú sabes que hemos estado luchando históricamente por la ciudadanía. Que nosotros nunca hemos pensado que la solución sea tener personas de segunda clase, millones de personas en un estatus provisional con el que, pues aparentemente te evitas el problema de la deportación inmediata. Eso es cierto, puede ser el lado de ese dichoso perdón o parol que le llaman, ¿verdad? Estatus TPS, ¿verdad? Lo que hace es poner a mucha gente fuera de la deportación, pero también la pone en una incertidumbre histórica en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que va a venir otra administración quizás y va a cambiar eso. Algunas de estas personas no van a poder viajar a sus países a ver a sus familiares, pero lo más importante es que van a ser personas que no van a tener derechos políticos. Entonces, nosotros no vamos a dejar de empujar por la ciudadanía como la solución. Creemos que los demócratas quizás todavía tienen que utilizar otros instrumentos que tienen a su mano, como por ejemplo quitar esa regla de que tienes que pasar todo por 60 votos. Quizás pueden cambiar eso y pasar una reforma más generosa que dé a la ciudadanía a los 11 millones. Nosotros estamos claros de que si lo que tenemos son permisos temporales no resuelve fundamentalmente el problema.
Así que la cuestión del filibusterismo, efectivamente, el gran bloqueo debido a esa anticuada regla, anacrónica regla que es el filibusterismo dentro del Senado. Ahora sí, ya por último, en el minuto que nos resta, Fernando, otro tema que estamos a punto de abordar con un especialista es el asunto de las nuevas directivas que acaba de girar el jefe del DHS, Alejandro Mayorkas, que prohíbe arrestos, cateos por parte de gente de inmigración en áreas protegidas, escuelas, hospitales, parques, marchas, iglesias, funerales, ¿Cómo recibes estas directivas federales, o sea, reglas ordenadas por el Ejecutivo?
Bueno, entonces es cierto, no hay legalización, pero tampoco tiene que darse la deportación. Yo creo que ese es el concepto que se está manejando y desde luego que lo recibimos con buenos ojos. O sea, si no se va a lograr la legalización, no puede tener ahí esta agencia Gestapo yendo en contra de los migrantes. Pero recuerdo que muchas de estas estaban en su lugar desde hace muchos años. Y creo que esto solo te muestra de cómo hemos retrocedido, ¿verdad? Especialmente durante la época de Trump, en donde ahora tenemos que reafirmar que en las iglesias no tiene que entrar alguien en la patria fronteriza, cuando por muchos años era una regla no escrita. Entonces, qué bueno que la están reafirmando, qué bueno que la cumplan. Ojalá la patria fronteriza le hagan caso a Biden, porque últimamente no le están haciendo caso.
Pues Fernando García, mil gracias como siempre por tu presencia en Abierta. A manera de despedida, ¿alguna cosa que desearas agregar?
No, gracias, y pues sí quiero decir que estamos trayendo la voz de la frontera a Washington en estos días y vamos a seguir luchando por los derechos humanos.
Gracias nuevamente y que estés bien, suerte en esta tarea que emprenden en Washington. Hasta luego. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, me acompañó desde la ciudad capital, Washington DC, a donde llegó acompañado de una pues bastante nutrida delegación de líderes sociales, religiosos, tribales de toda la zona fronteriza de Texas con México.